Radio Nacional Clásica presenta Según pasan los temas. Idea y conducción, Pablo Coan.
Hola, buen día a todos, buen día a todas. Que estemos todos sanos, que estemos todos bien y con buen ánimo para escuchar un buen programa de música. Poca humildad de parte mía. Uno cree que va a ser un buen programa. Espero que así sea y que todos lo disfruten. Estamos con el opus 7 de un tema que comenzamos a principios de junio, que lo llamamos Ideas y temas ajenos, o compositores sobre compositores, o influencias y homenajes de un compositor a otro. Es decir, vamos a estar con obras que son variaciones, o citas, o paráfrasis, o comentarios, o reflexiones, o transcripciones de obras anteriores, de compositores conocidos o de la música popular, anónima o de autor, y también con obras que fueron escritas como homenaje a otros compositores o inspiradas en otros compositores. Para llegar a la primera, que como ya ustedes ya lo saben, hace 3 meses que Según pasan los temas es programado por ustedes. Y Alfredo Alonso me hizo, yo tengo mi propio material, pero Alfredo Alonso me pidió que trajera a colación una obra de Dowland y la versión que Britten hizo a partir de ella. Pero para llegar hasta la versión de Benjamin Britten tenemos que ir a conocer a John Dowland y a conocer la obra sobre la cual fue basada esta obra. En realidad, la obra de Britten se basa sobre lo que es la segunda versión de la idea original de Dowland. Te cuento. John Dowland es un compositor que presumiblemente nació en Londres en 1563, aunque hay una tendencia o una corriente dentro de la musicología irlandesa de otorgarle a John Dowland algún nacimiento irlandés. Como fueren, es inglés de pura cepa, vivió toda su vida, la mayor parte de su vida en Inglaterra, parte también en Copenhague, como compositor consiguió trabajo en Dinamarca. Nació en 1563, murió en 1626. Es un compositor de la época isabelina, de la época jacobina, de la época de Shakespeare, y es un compositor fantástico y maravilloso, autor de música secular. No hay música sacra importante, la hay, pero lo más importante de él era sus canciones con laúd y su música para laúd. En 1596, se presume, escribió una obra para laúd solo que se llamó, él la llamó Lacrime Pavane, la pavana de las lágrimas. Es una obra original para laúd. Las danzas del Renacimiento tenían generalmente dos partes, una parte A y una parte B que se repetía cada una 2 veces. En esta danza para laúd es una pavana que no tiene nada que ver con las pavanas de Ravel o de Fauré. La pavana es una danza lenta en metro ternario de 2 partes, 2 veces A, 2 veces B. Sin embargo, esta pavana de las lágrimas tiene 3 partes, 2 veces A, 2 veces B y 2 veces C. Pero la segunda parte no es una repetición exacta de la primera, sino que está muy ornamentada en la partitura original para laúd. Está inspirada posiblemente en alguna de las lágrimas de Roland de la Suite o de Marencio, con un comienzo triste, descendente por segundas, y es una belleza. La obra original que va a dar pie a una segunda obra de Dowland y por último una de Britten es esta, La pavana de las lágrimas de John Dowland. La interpreta en laúd Christopher Morongiello. Thank you. Vamos a decirlo bien, Christopher Morongiello, el laudista, interpretó La pavana de las lágrimas de John Dowland, presumiblemente escrita en 1596. Esa pavana de las lágrimas, una belleza. Una obra hermosísima, íntima, dolorosa, triste. Son lágrimas para laúd. En 1600 pasó a formar parte del segundo libro de canciones o airs para canto y laúd de John Dowland. ¿Qué texto tiene? Uno que habla de las lágrimas y de la tristeza por un amor no correspondido y cuyo texto se supone que es del mismo Dowland y pasó a ser una canción, la canción más conocida de todas las que, de las muchas y muy bellas que escribió John Dowland. Yo te recuerdo que hasta Sting le dedicó un compacto a las canciones de John Dowland. Es la más célebre, es una belleza y pasó a ser una canción que tiene tres secciones, cada una repetida dos veces, exactamente igual que la obra para laúd, pero ahora con un texto y cada una de las veces que se repite con un texto diferente. O sea que es una canción que tiene 6 estrofas en 3 secciones musicales, dos veces A, dos veces B y dos veces C. András Scholl, el extraordinario y ya veterano contratenor, junto al laudista Andreas Martin, interpreta la obra que ahora se llama Flow My Tears, Fluyen, caen mis lágrimas, el compositor John Dowland.
Shadows that in darkness dwell, led to come.
fluyen las lágrimas y nuestras almas se ensanchan con tanta belleza. Se llama Flow My Tears, esta canción de John Dowland la cantó el contratenor Andras Scholl junto al laudista Andreas Martin. Pura belleza, la danza original, la pavana original, y la segunda, Flow My Tears. Las dos son dos versiones de la misma obra de John Dowland. Una de 1596, la otra de 1600. 350 años después, en 1950, Benjamin Britten decidió poner su creatividad a partir de la canción de Dowland para viola y piano. Él la llamó a la obra Lacrime. Y acá hay una contradicción, porque Lacrime es el nombre de la danza original y no Flow My Tears, que es el nombre de la canción. ¿Y por qué la contradicción? Porque el título de la obra de Benjamin Britten es Lacrime. Reflexiones sobre una canción de John Dowland para viola y piano. La estrenó en 1950, estuvo dedicada esta obra a William Primrose, que fue quien la estrenó, junto al mismo Britten en piano. Presenta el tema muy lento en el registro grave de la viola y después son 10 variaciones libres sobre fragmentos de la melodía, sobre progresiones armónicas de la melodía. No presenta a la melodía completa, sino que son reflexiones sobre segmentos, párrafos de esa melodía. En 1976, prácticamente en el final de su vida, Britten decidió que no fuera más Lágrime para viola y piano, sino para viola y orquesta de cuerdas. Y así es como la conocemos, o sea que es la cuarta versión de aquella pavana original de John Dowland. La violista Rivka Golani junto a I Musici de Montreal, dirigido por Yuli Turovsky, van a interpretar entonces Lacrime, reflexiones sobre una canción de John Dowland para viola y orquesta, Opus 48A, de Benjamin Britten. Thank you. La intimidad, la belleza, las reflexiones, los pensamientos y toda la creatividad de Britten juntitas, todas estas cualidades en esta obra. Lácrime, reflexiones sobre una canción de John Dowland para viola y orquesta Opus 48A de Benjamin Britten. La interpretó la violista Rivka Golani junto a I Musici de Montreal dirigidos por Yuli Turovsky. Seguimos con compositores que se basan en ideas ajenas de otros compositores o, como en el caso que viene ahora, de una canción anónima. Esta obra fue sugerida por Augusto Carracedo, a quien mucho agradezco. La anterior, lo vuelvo a recordar porque lo dije casi al pasar, fue sugerida por Alfredo Alonso. ¿Qué es lo que me propuso compartir con ustedes Augusto? La balada para piano en sol menor de Grieg. ¿Y dónde está aquí la idea ajena? Es que el nombre completo de la célebre, la bella, extensa balada para piano en sol menor se llama, en el original, Balada para piano en forma de variaciones sobre una antigua canción popular noruega. Ajá, si no lo lees te lo olvidas, pero queda claro que es una obra de variaciones a partir de una antigua canción noruega. Los noruegos dicen que es una canción no solamente antigua, sino también montañesa. Dentro de del folclore noruego hay regiones. Esta es una canción montañesa. Se supone que es tan antigua que viene desde el siglo XVII. Y la presenta originalmente Grieg como un tema en dos partes con repeticiones. Luego siguen 14 variaciones y al final una coda. Estas ya no son las reflexiones de Benjamin Britten sobre una canción de Dowland, sino que son variaciones, y a pesar de ser romántico y experimental y con cualidades muy peculiares, responde todas las variaciones al plan formal original. Tiene bastantes licencias armónicas y una fantasía creativa increíble, pero dentro de todo sigue siendo una obra tradicional de variaciones. Comienzan la variación, el tema, después vienen 14 variaciones y al final la coda, en la cual se recupera aquella antigua canción popular noruega. Tiene toques armónicos propios, exuberancia pianística, una intensa expresión romántica. Es una obra bella, extensa, extremadamente compleja y técnicamente muy difícil, pero sobre todo muy hermosa. Vamos a decirla por el nombre corto, Balada para piano en sol menor, opus 24. Vos ya sabés toda la historia. El compositor Edvard Grieg, el pianista de pie, grande, inmenso, Leif Ove Andsnes. Leif Ove Andsnes interpretó Balada para piano en forma de variaciones sobre una antigua canción popular noruega, más conocida como Balada para piano en sol menor, opus 24 de Edvard Grieg. Uno podría decir simplemente, este programa cuenta con el aporte técnico de Diego Rosato e Ignacio Guglielmi, pero a mí me gusta ser más explícito y agradecerles sinceramente el trabajo a estos dos técnicos de Radio Nacional que ponen orden, creatividad y una gran eficiencia en el armado de este programa que yo grabo en mi casa y ellos lo arman cada uno en su propia casa. Gran tarea, Nacho, Dieguito, todo mi agradecimiento. En el comienzo de la segunda hora, habitualmente tenemos algo de música popular y acá también lo tenemos. Esto fue sugerido por Daniel Vaccaro y yo no conocía esta obra, o sea que todos salimos ganando con esta modalidad de Según pasan los temas, en la cual ustedes sugieren con qué obras yo armo este programa. ¿Cómo se llama la obra que vamos a escuchar? From Yesterday to Penny Lane. Desde Yesterday, porque acá no es ayer, es el nombre de la canción de los Beatles. A Penny Lane, que es otra canción de los Beatles. ¿Y quién compuso una obra que se llama From Yesterday to Penny Lane? Leo Brouwer. Leo Brouwer es el gran compositor cubano de este tiempo, uno de los más importantes compositores de la segunda mitad del siglo XX. Sigue vivo, sigue activo, nació en 1939 en La Habana. Gran compositor, guitarrista, director de orquesta, y decidió en 1983 escribir otra obra más para guitarra y orquesta. Tiene varias obras para guitarra y orquesta, pero en este caso se basó en 7 canciones de los Beatles. Queda claro que en aquello que en la década de 60 y 70 gozábamos intensamente de la música de los Beatles, yo formo parte de aquellos que estamos con los Beatles y no con los Stones, pero esas son otras cuestiones. Parece ser que Leo Brouwer también estuvo más con los Beatles que con los Rolling Stones. ¿Cuáles son las 7 canciones? Eleanor Rigby, Yesterday, She's Leaving Home, Ticket to Ride, Got to Get You Into My Life, Here, There and Everywhere, y en el final Penny Lane. Este es el orden en el cual la vamos a escuchar. No, cambiaron, porque es una suite de 7 canciones independientes en las cuales no es una orquestación, es un trabajo de creación a partir de las canciones de Lennon y McCartney. Tanto es así que Yesterday está en cuarto lugar cuando en la partitura original está en segundo lugar. ¿Quién fue el que determinó este cambio? Seguramente el director y el guitarrista, los dos finlandeses. El guitarrista es Timo Korhonen y el director es Tuomas Olila Hanikainen. La orquesta que dirige uno y que acompaña al otro es la Orquesta Filarmónica de Tampere, una ciudad de Finlandia. Aquí tenemos entonces una suite de canciones de los Beatles transformadas en obra, concierto para guitarra y orquesta, por Leo Brouwer.
Thank you.
El guitarrista es Timo Korhonen, el director es Tuomas Olinja Hanikainen, junto a la Orquesta Filarmónica de Tampere. Y lo que escuchaste, esta suite maravillosa para guitarra y orquesta, basada en 7 canciones de los Beatles, se llama From Yesterday to Penny Lane, y el compositor, el cubano Leo Brouwer. Seguimos avanzando con compositores que se basan en ideas ajenas, que homenajean a otros compositores, compositores que no parten de cero sino de algo previo. Vamos ahora a una obra sugerida por Mónica Brenner, muchas gracias Mónica, que son las 6 danzas alemanas de Schubert. El número de Deutsch dentro del catálogo de Otto Deutsch es el 820. Las 6 danzas alemanas para piano originalmente son de 1824 y es una suite de danzas continuadas. Tiene una historia extraña, esta obra es de 1824. Las 3 primeras danzas están en la bemol. Cuando termina la tercera hay orden de volver a interpretar la primera. Y después siguen 3 danzas en si bemol mayor y cuando termina la sexta hay esta indicación de interpretar la cuarta. Esta obra no se editó, no en la época posterior al fallecimiento de Schubert, sino un siglo después. Hasta 1930, esta obra, si se interpretaba, sería en algún lugar cerrado, en algún hogar, porque estuvo en manos privadas. En 1930, Universal Edition consiguió el manuscrito, lo editó y al mismo tiempo solicitó a distintos compositores si podían orquestar estas danzas originales para piano. Quien aceptó el reto, aceptó el convite, fue Anton Webern. ¡Ajá! Anton Webern, el gran compositor de la Escuela de Viena, de la Segunda Escuela de Viena, atonal, dodecafónico, experimental, alguno podría decir árido de emociones si lo comparas con Schoenberg o con Alban Berg, decidió orquestar las 6 danzas alemanas y lo hizo con un trabajo y un oficio y una exquisitez admirables. La orquestación es absolutamente tradicional, schubertiana y vienesa en 1824. No hay ningún toque del siglo XX en este compositor, que es un compositor paradigmático de la experimentación, de las rupturas y de los avances en el siglo XX. Aquí están las 6 danzas alemanas. Deutsch 820 de Schubert, entonces en la orquestación, según la orquestación de Anton Webern. Pierre Boulez dirige a la Orquesta Filarmónica de Berlín. Thank you. bellas, clásicas, hermosísimas. Seis danzas alemanas Deutsch 820 de Schubert, según la orquestación de Anton Webern. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Pierre Boulez. Y en el final, el acertijo. Vamos con el de la semana pasada, con el cual tuvimos algunos problemas. Porque lo que escuchamos la semana pasada fueron los grandes estudios de Paganini, el Cyril 141 dentro del catálogo, dentro de las obras de Liszt. Y muchos me escribieron en estudios de ejecución trascendental, que es otra obra. Y muchos me escribieron La Campanella. Y no es La Campanella. Los seis estudios que conforman el Cyril 141 incluyen a La Campanella, pero La Campanella es una parte nada más, y no es La Campanella lo que escuchamos, sino todos los estudios. O sea que el nombre correcto era los estudios Paganini de Liszt, o los grandes estudios de Paganini de Liszt, o incluso los de ejecución trascendental, pero que sobre temas de Paganini, porque tuvo dos versiones esta obra. Primero la escribió en 1838 como estudios de ejecución trascendente o trascendental sobre Paganini, pero después los cambió 13 años después, en 1851, y esa es la interpretación que escuchamos, interpretada por Daniil Trifonov, y la tituló Grandes Estudios de Paganini. O sea que no era La Campanella de Paganini, ni eran los estudios trascendental de ejecución trascendental. Lamento haber estado un tanto exigente, pero me parece que es correcto, porque los estudios de ejecución trascendental es otra obra. Y esta está basada en obras de Paganini. La otra son todos made in Liszt, sin ninguna influencia, ni sin cita de nadie. ¿Quiénes encontraron la respuesta correctamente definida? Liliana Baigorria, Raúl Guzmán Machado, Eduardo Padilla, Carlos de la Llana, Estela Tellerman, Oscar Rivero, Diana Ini, Mario Zolaquian, Cristina Araujo, Julio Salkman, Ismael Eisenslos, Enrique Baran, Raquel Kravchinsky, Eduardo Rey, Carlos Cardone, Eduardo Núñez, Benjamín Coca, Juan José Tambela, Paulina Stavitsky, Horacio Canepa, Cecilia Weinberg, Gabriel Lavandera, Gabriel Melamud, Tomás Barr, Daniel Bacaro, Ernesto Popovsky, Lina Horowitz, José Luis Outeda, Esteban Alagio Cian, Augusto Carracedo, Alfredo Alonso, Jorge Basile, Raúl Parada, Martín Edelberg, Mario Persovsky, Gabriela Viola, Adrián Liendro, Graciela Pregliasco, Jorge Bonincontro, Esther Tuchschneider y Jorge Gilbert. Ellos son los que encontraron la obra correctamente planteada la semana pasada, y no una que era parecida pero que no tenía nada que ver con esto de compositores sobre temas ajenos o compositores sobre compositores. Y vamos con el nuevo acertijo para resolverlo hasta hoy a las 18 horas. Ustedes la van a reconocer la obra y se preguntarán por qué está en esto que es de compositores sobre obras ajenas, sobre otros compositores. Lo voy a explicar en todo caso la semana que viene. Pero si vos la reconoces la obra y querés participar del acertijo, me escribís a segunpasanlostemas@gmail.com un correo electrónico hasta hoy a las 18 horas y me decís quién compuso esta obra y cómo se llama. La obra es muy conocida, pero yo hice una trampita. No comienza desde el inicio. Y sí, porque es muy extensa. Y la parte que me importa a mí está cerca del final. Bueno, alguna ayuda puede ser que haya sido esto. Esta obra fue sugerida por uno de ustedes, no voy a decir quién, pero yo también la tenía presente. Aquí está para que ustedes la resuelvan. Hasta hoy a las 18 me escribís a segunpasanlostemas@gmail.com y me decís quién la compuso y cómo se llama. Yo voy a estar en mi casa esperando todas las respuestas.
Thank you.
¿La reconociste la obra? ¿Querés participar del acertijo? ¿Me escribís la respuesta hasta hoy a las 18? A según pasan los temas, @gmail.com y me decís quién compuso esta obra y cómo se llama. Y hasta aquí llegamos. Como siempre, en el final, mi pedido. Nos seguimos cuidando. Esta pandemia está en ebullición. Hay menos casos. Igual tenemos que cuidarnos. Nos encontramos el sábado que viene. Chao.